Este es un capítulo más que improvisado, es un capítulo especial de Recado Confidencial. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamián, Mari Mari Pupeñi, a todos, todas y todes que nos están escuchando. Esta vez no nos acompaña Lautaro, está sufriendo un problema familiar que ojalá lo podamos acompañar a la distancia, él ya tendrá su motivo para poder reintegrarse. Pero estamos con un invitado especial, amigo ya desde hace mucho tiempo y una persona que le viene muy bien a este programa, muy, muy actoral como siempre, el historiador regional, Diego Versalovich Buenomilla. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por conectarte a esta hora de la noche.
Sabes que estoy muy intrigado porque tú hablas que hay un historiador regional, pero yo te pregunto, ¿dónde está ese historiador regional? Porque, y encima se llama igual que yo, entonces no te entiendo, Ricardo.
Lo importante, yo creo que, como tú lo dijiste una vez, está tan mala la cosa que tú eres el que está escribiendo la historia.
Efectivamente, la vara está bajísima, que te agradezco que me hayas invitado después que te cancelaron otros grandes invitados. Te canceló Lucho Larcón, por ejemplo. Gloria Benavides, tengo entendido que también te canceló. Malú Gatica no pudo venir porque está fallecida. Y bueno, se te acabaron todas las opciones, entonces agradezco tu invitación.
Pero bueno, la invitación yo creo que está bien hecha. Porque para los que no saben y que se están conectando al programa, Diego,
no se pone, hace un par de semanas. Pueden hacer otra cosa.
No, está bien. Tenemos buena, de hecho, el otro día cumplimos 3.000 reproducciones en el programa.
No te puedo creer. Oye, pero la cantidad de gente que te escucha, que lo escucha, saludo a Lautaro, por cierto, le mandamos de buen. Pero, oye, qué alegría saber que mucha gente escucha esto mientras está planchando, echando a lavar ropa, haciendo el aseo, las cosas que uno hace, ¿no?
Sí, o también el bienestar personal de sentarse a escuchar algo también, sin hacer nada. Y de hecho ahí aprovecho de saludar a Omaira Toro, que me pidió que la saludara, gran amiga y colaboradora del programa. Déjate de chistes, Diego, por un solo minuto, porque tú eres el autor de Los mitos de la historia de Temuco, la primera de 5 partes que salió en septiembre del año pasado por Real Editores. Independiente de que no haya más personas, es una pega que hay que hacer, porque no podemos olvidar, y sobre todo para un proceso que viene ahora, como usted bien sabe, en febrero en el sur de Chile es sinónimo de un montón de fiestas rancheras celebrando aniversarios muy consecutivamente. Uno podría hacer un tour, así como ir bajando desde Angol, pasando por todas las fiestas de aniversario. Y viene la de Temuco.
Angol, Puren, No Imperial, Lautaro.
Sí, y Temuco justamente es el 24 de febrero de 1881, para las personas que siempre se han preguntado sobre por qué Temuco es tan joven, sobre todo en mi caso que estoy viviendo en Europa, la gente se sorprende cuando le decís 140 años, no es nada.
No, no es nada.
Si en algunos casos, los españoles ocupan el insulto por tus muertos, hazlo por tus muertos, y yo lo encuentro tiene lógica, porque pueden seguir su línea genealógica, porque llevan viviendo miles de años en el territorio. Nosotros llevamos 2 generaciones, con suerte.
O sea, imagínate. Bueno, muchas gracias, Nicolás Copano, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa. Pero mira, dejándonos de broma. Mira, efectivamente, más allá de que tienes razón en lo que dice, ahora viene como un vendaval de festivales, de celebraciones de aniversario de la ciudad, donde van a salir. Mira, yo te apuesto, va a salir en el Diario Austral, 24 de febrero, no sé qué día, jueves creo que cae. Va a salir un especial donde va a salir el alcalde dando palabras generales, van a salir las expectativas de los concejales, opiniones de la gente en general, una cámara chilena, saludo a la cámara chilena de la construcción, los mejores deseos de Ferretería El Bajo, y así, ¿no? Y va a salir probablemente un especial ese domingo o el domingo anterior, en donde tú vas a ver tremendos insertos, donde vas a ver que Temuco se fundó el 24 de febrero, que en 1900 y tanto había 3.000 personas, y no pasó nada más. Sí. Eso consiste el recuerdo de Temuco.
Para que veas que hicimos la pega, me metí al sitio web del municipio, y en la descripción que dice los inicios de nuestra ciudad, dice: es increíble que nuestra joven ciudad haya surgido luego de la creación de un fuerte, pero no cabe duda que el empuje de los chilenos y colonos han hecho de Temuco una de las ciudades más importantes del país. Ya, no es más que un fuerte. Ya. De hecho, gracias. Ahí hay que entrar.
No, sí, somos muy fuertes. Somos muy fuertes.
Somos parte de un fuerte, pero
sí.
Todavía sigue vivo. Yo siento, el contexto de la fundación de Temuco es por la ocupación de la Araucanía, ya casi el último proceso, después de casi 30 largos años del trabajo del gobierno con los diferentes procesos militares y también cívicos con la ayuda de la iglesia. ¿Cómo le resumimos esto a la gente?
A ver, ¿por dónde quieres partir? ¿Quieres partir por el evento mismo? ¿Te gustaría partir un poquito de contexto? ¿Desde adelante hacia atrás?
Porque usted se sabe bien el viaje final cuando se funda Temuco, pero antes de llegar a esa parte, ¿qué ocurre con esta idea del Estado de poder ocupar estas tierras que eran del país mapuche, el Gualmapu, y que comienza toda una campaña de desprestigio al pueblo originario y junto
Oye, antes
con el avance de los militares?
Antes de, si se me escapa un garabato no es problema, ¿cierto? Se puede decir, ¿no?
Entonces, Spotify solo prohíbe a los antivacunas, así que estamos súper bien.
Estamos bien entonces. Bueno, entonces hagamos un poquito de contexto. La historia no parte el 24 de febrero, no parte el 23, sino que parte bastante antes. No es menos cierto que nosotros, como ciudad de Temuco, somos fruto de un parto violento, nacido a la luz de un proceso en el cual está plagado de irregularidades, ilegitimidades, ¿por qué no decirlo? A propósito de una pregunta que se hace en la primera parte del siglo XIX, la élite chilena. Nosotros tenemos una estructura productiva particularmente agraria hacia el sur. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Modernizamos nuestra estructura productiva o nos ampliamos hasta el sur? Y mira, ¿me vas a creer que hay un montón, millones de hectáreas improductivas donde hay, como diría el profesor Pinto, Jorge Pinto, indios malos en tierras buenas, tierras de la mejor clase, de la mejor calidad? Y en paralelo, lo que va ocurriendo, como dirá Felipe Piña, uno de mis autores de cabecera, que si no han tenido la oportunidad de leerlo, se los recomiendo, un gran autor argentino. De hecho, el título de Los mitos de la historia de Temuco es parafraseándolo a él, que es a partir de la historia argentina. Él realiza el mismo ejercicio, y de ahí surge la inspiración para poder hacer este trabajo, que está recién empezando. Y es lo que nos convoca es, por un lado, el Estado como botín de la clase dirigente. La verdad es que no hay una distinción, si se le puede decir así, entre dueños de haciendas, dueños de empresas, dueños de industrias y cargos políticos. Por cierto, el ejército es un poco, digamos, la legitimación militar sobre un discurso. El gran Edward Punset dirá, somos lo que imaginamos. Entonces, para poder emprender estas campañas de exterminio, como lo fue en Argentina y Chile, primero tú tienes que imaginarte todo esto. Entonces tú tienes que crear un discurso que legitime y justifique ante la comillas opinión pública. En algún minuto también sería interesante, yo te devuelvo esta pregunta para cuando termine esta primera parte, ¿qué vamos a entender por opinión pública en el siglo XIX? ¿Qué es o cómo se entenderá la opinión pública? Porque una cosa es saber leer y escribir, por tanto acceder a la prensa, lo cual no lo puede hacer más del 2 o 3% de la población nacional, y entender que ese discurso está legitimado por toda la población. Y me voy a ir un poquito más atrás para poder volver. Leonardo León dirá, por ejemplo, que podemos hacer este paralelo, la independencia es un juego de ricos, en cierta forma, porque los generales, que son los hijos de la oligarquía nacional, que son los hijos del patronaje, no se manchan las manos. Son las personas, los inquilinos y las personas comunes y corrientes quienes son enganchadas para ir a la guerra. Entonces, algo así se puede hacer este paralelo con la guerra sobre la Araucanía o sobre el país mapuche. Un conflicto que artificialmente es creado por el Estado Nacional chileno, primero a partir de la legitimación de un discurso de indio malo en tierras buenas, en donde nos lavamos las manos respecto de este mapuche que era, después de las tinieblas, la luz, muy importante para José Miguel Carrera, muy importante para la élite en general en un primer tiempo post-independencia, porque había que encontrar símbolos a los cuales echar mano, y después cuando ese símbolo ya no nos sirve, entonces lo pintamos de flojo, lo que posteriormente será borracho, improductivo, terrorista, narcoterrorista. Hoy por hoy hay, digamos, una línea de continuidad en ese sentido. Por otro lado, tú tienes al ejército que responde a estos intereses mercantiles, no lo digo yo, lo dirán distintas investigaciones a través del tiempo. Como no es este un capítulo propiamente de la historia mapuche, ya me imagino que la audiencia habrá tenido oportunidad de contrastar esto con otros grandes invitados. Y finalmente tú tienes el interés económico. Este interés económico que es, tengo, o sea, ¿para qué yo me voy a esforzar en modernizar mi estructura productiva si tengo millones de hectáreas donde yo puedo replicar lo mismo que hago. Eso no me obliga a inventar, no me obliga a encontrar soluciones distintas para resolver. Lo cual se ve acelerado por un fenómeno que es el descubrimiento de carbón en la provincia de Arauco. Y además, por otro lado, cuando la provincia de Arauco pasa a ser propiedad fiscal, cuando se crea la provincia de Arauco como propiedad fiscal. Si no lo han leído, por favor, léanlo, pero léanlo con calma, léanlo con tiempo, sobre todo la gente que no es muy apegada al derecho. Este libro, que es la historia del despojo de Martín Correa, en donde, que para mí, no es un libro de historia, para mí es un informe esencial para poder dilucidar uno de las tensiones más importantes en esta tensión, que es el problema de la tierra, en donde una cosa es la legalidad, es decir, se crea la provincia de Arauco, yo dueño, o sea, yo descendiente de dueño y fundo, y en ese sentido tiene lógica, otra cosa es encontrar razón, una cosa es la lógica, yo presento los papeles y digo, oye, aquí hay una firma, esta firma constata que esto es mío. Y otra muy distinta es la legitimidad de origen, en donde tú vas cruzando con la memoria oral y los ancestros y los antiguos dirán, oye, nuestras tierras llegaban hasta la colina de allá y se encontraban con las otras y estas familias no pertenecen aquí, porque de repente aparecen unos apellidos rarísimos firmando. Estos dos ejemplos donde la legalidad y la legitimidad van avanzando, van configurando un escenario en donde vas presionando el avance hacia el sur, y el último plan, que es el plan Saavedra, a cargo de Cornelio Saavedra, que es primo del Cornelio Saavedra argentino, dicho sea de paso, cuando tú lees historia argentina te encuentras con Cornelio Saavedra, son parientes, efectivamente.
No tenía ni idea. Buenísimo.
Son parientes. Vas presionando un avance hacia el sur, hacia la política de fuerte. Y aquí me quedo. ¿Por qué tú fundas un fuerte? Lo fundas para tomar control del territorio, en un punto estratégico, en donde eso te permite ir estudiando, analizando desde la inteligencia militar, y por cierto, ir concentrando armas pertrecho, y donde avanza el ejército, detrás avanzan las mujeres, las familias, el comercio legal e ilegal.
Bueno, todo lo que mencionas, Diego, son parte de los antecedentes que terminan provocando el avance militar, obviamente con lo que tú mencionabas, el desprestigio, este interés, obviamente, de poder volver a hacer negocio en tierras vírgenes, que todavía se mantienen pese a las diferentes empresas que tenemos en el territorio. Y la Fundación de Temuco, al final, considerando lo que dijo una vez Pedro Coyuqueo cuando nos visitó, la Araucanía es la tercera región con más fuertes o con más presencia militar después de Arica y Punta Arenas, que son ciudades fronterizas. Este también fue una frontera que obviamente se destruyó con el avance de la ocupación. Y Temuco tiene como su punto final dentro de todo este proceso, porque primero se fueron fundando fuertes cercanos a lo que era el río Biobío y fueron bajando, obviamente, retomando algunos lugares que se habían construido hacia allá en el pasado. Temuco, en cierta medida, fue una ciudad nueva, que nunca había sido ocupado este territorio para generar algún fuerte. Sí vivía un gran lonco, que no recuerdo el nombre, tú te lo sabes bien.
Mira, Ricardo, por un lado, la política, o sea, ni siquiera te podría ser llamativo, no lo es el hecho de que este sea uno de los territorios con mayor cantidad de fuertes. También es el que tiene mayor cantidad de escuela en contexto rural. Eso te da cuenta también el impulso que tuvo la iglesia, porque fuertes, incluso te podría decir, fuertes, escuelas, caminos, trenes e iglesias, son cinco dispositivos colonizadores para poder hacer este avance sobre el territorio desde el punto de vista cultural. Tú vas a tener un 23 de febrero donde llega esta expedición, y yo te pregunto abiertamente, ¿tú le pondrías un fuerte Hinspeter o fuerte Chadwick?
En este minuto no.
Ni nunca, me imagino.
No, en realidad nunca, sí. No, en el sentido de que en el pasado sí ocurría. De hecho, esta ciudad tiene muchos títulos de personas que deberían ser non gratas, como Puerto Saavedra, que se llama en honor al militar que estuvo a cargo del genocidio.
Efectivamente, o sea, yo a lo menos lo dejo la pregunta planteada. ¿Usted no le pondría a una calle, un pasaje o una miserable placa recordatoria, usted no le pondría a Manuel Contreras, teniendo familia de detenidos desaparecidos? ¿Usted no bautizaría como Andrés Chadwick, teniendo aquí personas violentadas por agentes del Estado en la actual administración? Digamos, usted no tendría una avenida Andrés Chadwick. Usted no tendría una avenida Gonzalo Blumel, pero aquí sí tenemos una avenida, que es la avenida de ingreso desde la costa, que es Manuel Recabarren. El ministro del Interior en persona, para que vean la importancia que tuvo esto, dirigió las operaciones. Y se entrevista el día 24 con Venancio Coñepal, con Francisco Payal, con Wiriol Yenán y con otros tantos, digamos, en donde las posturas, bien resumido, son dos: los dejamos o no los dejamos. La posición minoritaria es no los dejemos porque estos se vienen a instalar. Manuel Recabarren llegó aquí con la promesa de decir: nosotros nos venimos a quedar un tiempo, nosotros no vamos a instalar un fuerte, pero nos quedamos un ratito nomás. Y bueno, finalmente terminan la postura más moderada. Tú te encuentras con que el primer acto es donde el ingeniero Fiedi, el ingeniero alemán, dispara una bala de cañón en dirección hacia el Nielol y le dice a unos peñis que estaban ahí en la escena como: cuídense de nosotros. Es con estos mismos, nosotros fuimos a matar gente al Perú. Ese es el acto inaugural de la Fundación de Temuco.
Yo sé que este chiste es súper incorrecto, pero con Lautaro de vez en cuando nos reímos diciendo que Temuco tiene tantas desgracias porque fue hecho encima de un cementerio mapuche. Y tiene...
Sí, Temuco está hecho sobre un cementerio mapuche.
Muy cierto. Por eso es chistoso. En el contexto, mira, obviamente, entendiendo de que no...
Claro, por supuesto. Hay tres elementos que son interesantes a propósito de esto que es incorrecto que tú planteas. Uno, que está hecho sobre un cementerio mapuche, sobre todo por las referencias a la última acción de resistencia del 9 y 10 de noviembre de 1881. Y qué mejor demostración de eso que Santa Rosa originalmente se llamaba La Matanza. O sea, qué más explícito que eso. O que el río Cautín corrió rojo de sangre y que Esteban Romero, uno de los líderes más importantes de la resistencia mapuche, logra estratégicamente saltar el cerco y mirar desde, digamos, desde Truf-Truf, desde el Conungüenu, cómo morían los peñis. O por otro lado, en una batalla que era muy desigual, en donde eran lanzas, boleadores y caballos contra una carabina Winchester a repetición, que era el reemplazo de la Spencer, que dicho sea de paso, en la carabina Spencer tú tenías que hacer una maniobra mucho más larga para poder cambiar de cartucho. En la Winchester tú ponías una carga continua y eso te permitía tener un arma de destrucción masiva para la época. Y esas fueron las que vienen primero, sus antecesores son la guerra de la Confederación en Estados Unidos y son las que se utilizan en la guerra del Pacífico, que de hecho eso es lo que desequilibra la balanza en contra de los confederados en Estados Unidos. Y por otro lado, hay dos frases que a mí me llaman la atención. Una es que Temuco es una cosa chata y sin relieve, se dirá más adelante un periodista, un colega tuyo hace muchos años atrás, irá con el primer viaje en avión, cuando lo invitan y el periodista, como buen periodista, estaba muerto de susto porque nunca se había subido en avión. Y otra referencia que me encontré hoy, que es de precisamente esos tiempos, es que, y esto es una frase como primicia, es primera vez que la digo en público, Temuco tiene dos estaciones, el invierno y el ferrocarril, para que te des cuenta el cambio de escenario. Todo el día, toda la noche llovía todo el año. Era muy raro que hubiera una estación seca. No por nada Temuco está fundado también sobre un humedal.
Sí, de hecho, creo que lo hablábamos de que Temuco significa, se dice que significa agua de Temu, cuando debería ser Temu en el agua, porque era este árbol que crecía dentro de los humedales y todavía hay, por eso Temuco es la ciudad con más humedales de todo Chile. Declarado y se están intentando proteger en cierta medida.
Es interesante lo que tú dices porque, claro, debería ser tema en el agua, pero don Hernán Curiñir, uno de mis mentores, dicho sea de paso, él me enseñó que cuando uno interpreta la toponimia mapuche no tiene que hacerla literal, no como agua de Temu o Temu en el agua, sino que uno se tiene que imaginar el contexto. Si tienes un Temu y tienes agua, es porque tienes un lugar con mucha agua, muy pantanoso, y eso también, tienes una gran concentración de Temu. Yo no sé si la gente que está escuchando esto alguna vez habrá tenido el honor de poder enfrentarse a un bosque de Temu. Llevo 10 años investigando. 12 me decían el otro día, me corroboraban en el correo, donde trabajé varios años. Mira, hace recién un par de meses, por primera vez, tuve la oportunidad de contemplar un bosque de Temu, que es una de las cosas más estremecedoras que he visto en la vida. Porque, primero, no es lo mismo verlos dibujados, como por ejemplo lo hizo Celia Leighton, pintados como lo hizo Robles Acuña, que ver un bosque de Temu en vivo. Los Temu son árboles súper gruesos, son súper frondosos, la hoja es muy particular, se da en ambientes de mucha humedad. Indistintamente que tú sales del bosque y hace mucho calor, tú entras al bosque de Temu y hace mucho frío. Aún cuando haya 30 grados de calor, que fue en la tarde que tuve la ocasión de ver, de estar ahí. Cuando te remontas al nombre de Temuco, tienes que remontarte a eso. Tienes que cerrar los ojos, imaginarte un bosque muy parecido a un bosque de robles, a lo mejor. Pero son árboles similares, no son iguales, pero como te digo, generan un microclima más húmedo. Tienes muchos humedales, tienes mucho pantano, mucha napa subterránea, que incluso hasta el día de hoy sobrevive. En ese contexto hay que imaginarse, y cuando se describe esta roblería rala, tiene que haber sido el lugar donde lograron sentarse a conferenciar. Y aquí me termino con esta parte. Ahí es donde entran a operar los mitos. ¿Y por qué los mitos? Y no son los mitos de Temuco, para que no se malentienda. Si yo hablara de los mitos de Temuco, tendría que hablar, por ejemplo, del mito del perro negro de Temuco, que era un mito que recoge Oreste Platt en Los mitos y leyendas de Chile, que era un perro negro con los ojos inyectados en sangre que salía a morder, a atacar a los viajeros cuando viajaban de noche. Un mito es una explicación que yo me hago individual o colectiva, más bien colectiva, en donde yo me explico vacíos que no me puedo explicar. Venga el juego de palabras. Entonces, probablemente más de alguien asaltaron, y para no llegar contando la verdad, tiene que haber dicho, no, me encontré un perro negro, tenía los ojos inyectados, no me salía de acá por el camino, ¡ah, no te puedo creer! Y así se va difundiendo de boca en boca. Entonces, eso es un mito. Por eso no hablo de los mitos de Temuco, eso es un mito de Temuco. Pero los mitos de la historia de Temuco tienen que ver con las explicaciones de nuestro pasado histórico que hemos ido construyendo a partir de dos personas, que son los dos escritores, Fernando Pinto, / Oscar Arellano, Eduardo Pino, no hay más.
Y que después de casi 60 años tú llegas a retomar esto, que sí. Igual es un proceso que, producto, no sé si esta, de esta desidia, porque no quiero culpar a las generaciones anteriores que no se encargaron de preservar la historia de Temuco, lo hicieron hasta cierto punto, pero no lo hicieron con el respaldo histórico que requería, porque, por ejemplo, uno de los mitos que tú mencionas en tu libro es en torno a que la ciudad se fundó en el Cerro Ñelol, y es algo que se vende en todos los tours que se realizan en la ciudad. Y que aparte, yo trabajé en el Diario Austral, al ingresar al diario ya en este tiempo un tanto vacío, producto de la crisis de los medios, la primera imagen que tú tienes es un cuadro, que no recuerdo el nombre del autor, pero sí aparecen mapuches y militares como dándose la mano en un lugar frondoso, cuando es estúpido. ¿Cómo van a fundar una ciudad en un lugar donde los pueden atacar? Para los que van al cerro, es imposible subir en ese periodo, me imagino.
Oye, como la gente escucha esto en audio... Yo, como tengo esa extraña habilidad de poder pensar dos cosas a la vez, que no es muy común, yo miraba a Ricardo, yo sabía que te encontraba un parecido a alguien, y está ahí, como está hoy día, está igual a Richard Sandoval. Trataba de encontrar, estás igual a Richard Sandoval. Estás igual.
Una referencia muy local.
Sí, sí. Volviendo al tema. El mito exactamente dice que no es que la ciudad haya sido fundada en el cerro, sino que porque la ciudad efectivamente fue fundada donde está el regimiento. Pero si tú tienes que conferenciar con alguien, o estás peleado con alguien, y te vas a encontrar en un contexto de guerra, tú no vas a una punta de cerro. ¿Cómo arrancáis de ahí? Entonces, es un mito que fue inventado por Luis Picasso Vallebuena, director de la Sociedad de Amigos del Árbol, en donde dice, al pie de esta paragua, Temuco fue fundado, y en el fondo la gente, el texto dice más o menos, no me acuerdo de las palabras exactas, pero plantea que los mapuches se comprometieron a incorporarse a la sociedad, a la chilenidad, como personas de bien o como buenos chilenos. Esa cuestión nunca pasó. Eso fue un hito que se incorpora, digamos, a esta paragua y se difundió desde el año 40 y tanto, ¿no? En el marco de las obras de regeneración del Cerro Ñelol. Que yo me voy a permitir una licencia a propósito que ahora estoy escribiendo los mitos 3 y he ido encontrando cosas del Cerro Ñelol muy interesantes. Yo que tengo una pública discrepancia con la gente que dice que el Cerro Ñelol era un espacio de conservación de la flora y la fauna y que poco más no hay que tocarlo, porque no es así. Luis Picasso inventó el Cerro Ñelol como un espacio de esparcimiento y turismo más cercano al Cerro San Cristóbal que un jardín botánico. De hecho, el Cerro Ñelol es un espacio inventado por él de acceso popular para que ricos y pobres se encontraran, y él le legó ese regalo a la ciudad para que todo el mundo, cuando se sintiera triste, fuera al cerro o lo mirara y sonriera. Eso, entonces, quería darme ese
detalle. En este minuto, producto de que la CONAF está a cargo de este monumento natural, te cobran, está horriblemente mantenido, y yo creo que ya ni siquiera cumple con el propósito.
No,
tiene Picasso, oye, porque no conecta con yo la ciudad, lo tienen alejado, lo tienen cortado en avenida. No,
pero mira, como parque nacional, o sea, como monumento natural, sí, cumple su función. A lo que yo voy es al hecho de que yo respeto mucho a determinados grupos, pero hay sectores que plantean que no hay que tocar el cerro, que no hay que mover, o sea, que vas a alterar el cerro. Y eso es verdad. El punto es que no puedes decir que el cerro tenía ese propósito desde el día uno. El cerro partió como un lugar turístico y su fin siempre fue turístico. Por eso es que se crea la Laguna Huépil, que es una laguna artificial, por eso se crea el casino, por eso se crea el refugio, por eso se trae la orquesta del Hotel Carrera en algún punto, etc. Otro día podremos hablar de otro tipo de mitos sobre el cerro. Volviendo al punto, él en ese contexto, por eso estaba y no estaba alejado del tema, inventa este texto, respaldado por el profesor Hugo Gunkel, director del Museo Regional, del Museo Araucano en aquel entonces, y se pone como verdad. El tema es que eso nunca fue así, y luego tuvimos 8 años de mando militar. Nosotros vivimos 8 años en estado de asamblea, en donde la autoridad máxima era el comandante de la plaza, del regimiento. Hasta que el año 1888, en el marco de la ley de comuna autónoma, que la, yo sé que la pasan en el liceo y dice ley de comuna autónoma, obra de Balmaceda, signo de interrogación, uno no cacha una. Me declaro culpable, porque también lo enseñé en clase. En el fondo lo que habilita es, se crean nuevas municipalidades, y esas municipalidades tienen que hacer elecciones, y eso no pasa sino hasta 7 años después, en 1881.
Como vemos, para mucha gente, algo que también me llama mucho la atención de la fundación de Temuco, ¿cuáles son las primeras colonias que aparecen? Se habla de franceses, se habla de alemanes. Me imagino que obviamente la presencia de mapuches fue reducida de inmediato, humillados, alejados de todos los procesos, sobre todo en este periodo difícil de fundar una ciudad donde tú mismo lo decías un rato más, llovía todo el año, no había acceso a todos los servicios. Prácticamente las personas que estaban aquí estaban luchando con un sueño que no se veía concretable o palpable. Costó mucho tiempo armar la ciudad y cuando se armó, se quemó.
¿Sabes qué? Parto de la base que yo creo que el mejor resumen de los primeros años de vida o de las causas digamos, no me gusta decirle conflicto, pero de la situación actual, es la carta que hizo el intendente Buenchumilla en 2014. Porque por un lado tú tienes un pueblo originario reducido al mínimo, en donde las tierras de pastoreo y de ramoneo son hechas propiedad fiscal sin ningún tipo de reconocimiento, en donde despojas a un pueblo de su cultura. Imagínate que de la noche a la mañana vienen y tú te guías por la salida del sol y de un día para otro te dicen no, el norte es el norte ferroviario. Para el pueblo mapuche el norte nunca ha traído nada bueno. El norte trae las cosas negativas. De hecho, sea de paso, esto me lo enseñó don Hernán Curiñi también. Tienes, por un lado, un pueblo masacrado que pierde en combate y se queda resistiendo con hambre, con frío, con miseria, yendo a rogar el rancho que le dan a los conscriptos, el rancho, la comida, la porción de comida, que tienen que dividirse en dos, la mitad es para el soldado y la otra mitad es para el mapuche que está en estado de mendicidad, con rucas quemadas, con un ejército que avanza sobre la política de la tierra arrasada, en donde va quemando, se va quedando con los animales, va matando gente, va echándola de su lugar ancestral, y tienes eso por un lado. Y por otro lado, tú tienes personas que son pobres en sus países de origen, que salen a la aventura, gente joven, gente de las edades nuestras, que dice, yo estoy aquí en la pobreza, y de repente viene un gobierno extranjero y me ofrece casa, me ofrece animales, me ofrece tierras, si tengo hijos, me ofrece más hectáreas por hijo, y me ofrece hasta el último clavo. Yo lo dije en el lanzamiento del libro, sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero qué fácil es criticar a cierto sector político y cultural de este país cuando a tu familia le regalaron todo. Qué fácil es emprender en Chile cuando te regalan hasta el último clavo y después te paras desde tu montón de privilegios a decir es que hay otros que lo quieren todo gratis. Además, tú tienes gente que, por otro lado, no tiene culpa que el Estado le haya pasado un papel y le haya dicho, señor, usted venga tranquilo, véngase con su familia, están todas las condiciones, instálese. Tiene una subvención para poder empezar. Y cuando no está terminando la primera casa, tiene un negocio. Y con las ganancias de ese negocio, usted no termina su primera casa y ya alcanza la segunda. Lo que yo he dicho, más allá de valoraciones, son hechos documentados, que son incómodos probablemente de afirmar. Pero es necesario decirlo para la sanidad de hablemos con toda la verdad sobre la mesa, no sobre la verdad que me conviene a mí, ni sobre la verdad que le conviene a determinado sector del movimiento indígena, ni sobre toda la verdad que le conviene o que es útil a determinados sectores, digamos, más conservadores de nuestra región. Tenemos que hablar con todas las cartas sobre la mesa. Dicho sea de paso, lo que ocurre durante esos años es que este tercer hombre, del cual también habla el profesor Pinto, que vendría a ser el fruto de chileno, colono, o, dejemos hablarle colono, migrante y mapuche, no cuajó. La idea era crear un superhombre, era un tercer sujeto, producto de esta cristalización. Pero no puedes generar una identidad común y colectiva con este nivel de violencia, tensión e ilegitimidades.
Qué bueno que lo mencionas, porque después de haber hecho este resumen como muy general de la situación, las personas que quieran leerlo de manera más tranquila pueden comprar el libro. ¡Cachín!
Chin, chin, chin. Sonido de caja registradora, por favor. Sí, en la edición, por favor, ¿no? Ya que me perdí el capítulo de la novela de hoy, si alguien me puede resubir el capítulo de Pobre Novio, por favor, bienvenido.
Está en HBO Max.
Sí, pero yo no tengo.
Porque lo sé.
Sí, sí, sí. Es por lo comercial, pero yo no tengo.
Pero a lo que quiero llegar, Diego, es que Temuco vuelve a celebrar un aniversario. Temuco es una ciudad que carga con esta negatividad de su fundación y por eso quizás hemos vivido tantas desgracias en el último tiempo. Tú lo has dicho en algún minuto, que a Temuco le haya pegado tan fuerte el COVID no es casualidad. Es parte de esta historia que se ha ido conectando. Entonces, ¿cómo reconstruir la historia de una ciudad cuando no hay un pasado colectivo en común? Porque, ¿a qué quiero llegar con esto? Para que no se me olvide. Estamos hablando de que Temuco es una ciudad que, a pesar de que tener una gran influencia del mundo mapuche, no tiene espacios ceremoniales para las comunidades. Todo está en el Cerro Ñelol. Es una ciudad que no está bien construida, que tiene este problema de atochamiento vehicular, de violencia, de contaminación. Es brutal contarle a alguien de que es una de las ciudades más contaminadas de Sudamérica. El único récord que tenemos en este minuto.
Del mundo.
Y del mundo.
Mira, que estaba tratando de hilvanar una frase que la voy a decir a continuación, y que no se me olvide lo de la colonia. Hay cosas de las cuales yo no los culpo, Ricardo, si me permite este ejercicio de sinceridad. Porque sí, es bien fácil también, o hasta conveniente, pegarle al otro.
Sí, porque estamos hablando de que el Estado es el responsable de traer estas familias. Obviamente ahora hay un conflicto mayor que se ha generado también por el roce. Hay que decir que los colonos, hijos de migrantes franceses han hablado o se han aliado a este discurso de la derecha de querer construir y que el mapuche no trabaja.
O sea, debe ser por lo amarillo que siempre sigo, así no, evidente, ¿se acuerda? Sí, yo no tengo empacho en decirlo y soy feliz con eso. Ser moderado no significa no partir de ciertas bases, ¿no? No significa renunciar a los propósitos finales, sino que a mí me gusta que las cosas se hagan paso a paso y que se vayan asentando para poder avanzar al paso siguiente. Lo que no desconoce que es necesario ciertas energías impulsoras. Creo que también es súper fácil pegarle a un sector de la sociedad. Y de cierto modo hay cosas de las cuales no los culpo. Porque de verdad no tienen culpa. O sea, yo también soy hijo de, soy descendiente de migrante en ese entonces yugoslavo, que vino escapando de una guerra, es cierto. Pero si a mí, yo voy a otro país y a mí me ofrecen determinadas condiciones, yo confío también en eso. Y si estoy comparando entre la miseria que vivo acá, no nos olvidemos que son hijos de gente pobre de Europa, que llega para acá y me están ofreciendo todo eso, o sea, yo no tengo por dónde perderme. Eso es lo primero, que también no hay que perder de vista. Sí hay otras cosas que también es necesario hablar con la verdad. Y la verdad referida a hechos que ocurrieron. Más allá de las valoraciones, vamos al hecho puntual. Y qué difícil es eso, distinguir la paja del trigo, como se dice en el campo. Por un lado, las ilegitimidades e irregularidades en los títulos de dominio, en las propiedades, la forma de acceder a ellos. Segundo, reconocer, y esto estaba documentado en la prensa de la época, yo mismo tuve oportunidad de analizar esos diarios, de cómo era muy difícil decir que esos primeros colonos, esas primeras familias colonas, particularmente las radicadas en la avenida, en la actual avenida Alemania de Temuco, cobraban peaje por hacer pasar a la gente por un camino público, porque creían que la calle era de ellos. Eso también hay que reconocerlo. Y en tercer lugar hay que dejar de, creo yo, mi invitación a lo menos, es dejar de decirles colono, o dejar de hablar de colonias. Son migrantes alemanes, son migrantes holandeses, son migrantes franceses, son migrantes suizos, porque hacemos, estamos, siento yo, una percepción.
Construyendo otra realidad.
Que estamos haciendo una distinción entre el migrante venezolano, el migrante colombiano, el migrante ecuatoriano, el migrante haitiano, con el colono alemán, el colono francés, el colono suizo. Remiten a realidades, a semánticas diferentes. Entonces, para mí la invitación es a igualar ambos conceptos, que no se me podía quedar atrás de tu referencia anterior. Y a lo que llega a propósito de lo último que tú planteas es qué difícil es ser, para que no se me quede nadie afuera, por eso quería ir a algo, de las diversidades sexuales. A propósito de, hay una hipótesis que no puedo corroborar y decirte esto pasó, pero al menos hay pruebas que me hacen señalar eso. Cariños al José Mora, que José me dijo, mira, esas dos no eran amigas. Si eso no es un amor oculto y no correspondido, ¿qué es? A propósito del paso de la profesora Lucila Godoy, alias Gabriela Mistral, por la ciudad de Temuco. Como no es motivo del podcast, no me voy a centrar ahí. Qué difícil es ser periodista en Temuco. No solo por las precarias condiciones laborales en las cuales se desempeñan y se han desempeñado históricamente, porque desde los orígenes de esta ciudad, el periodista que no era servil al poder, en este sentido, mis recuerdos por el gran José Jesús Sepúlveda, primer director de diario en esta ciudad, que el profesor Pino cuando lo investigó solo mostró una portada y dijo, ¡ay, qué curioso! Le empastelaban el diario. Oye, los dueños de empresas, cuando ponían una nota en contra de ellos, los mandaban a empastelar, les destruían las máquinas, los mandaban a pegar. Incluso Francisco de Paula, editor del Colono, fue asesinado por ser editor de un diario opositor a la élite local. Qué difícil es ser mapuche, ya lo mencionabas tú. Qué difícil es encontrar sitios ceremoniales, reconocer el mapuzungún como nuestra lengua cooficial. Mis respetos por la actual administración Neira al respecto. Pero qué tanto nos falta, o sea, no por poner un cultrún ahí en la esquina de Pinto con Barros Arana, en donde antiguamente había juegos infantiles, significa que vamos a ser más interculturales. ¡Qué contradicción! Insisto, usted no tendría una avenida Jaime Guzmán, usted no tendría una avenida Manuel Contreras cuando hay detenidos desaparecidos, en el sentido de que aquí tenemos Trizano, Manuel Recabarren, y así, y lo que no se me olvide, Vicuña Maquena y Barros Arana, dos de los ideólogos del futuro, de las futuras acciones de matanza mapuche. Yo soy un enemigo público de esas dos calles, y creo que, por lo menos, me permito la licencia, Vicuña Maquena debería tener su nombre original, que era comercio, Barros Arana, la que debería ser ferrocarril, Trizano, cualquier otro nombre, y Manuel Recabarren, yo creo que debería ser la avenida Viola Blackburn, la primera piloto del sur de Chile y la segunda a nivel país. Creo que tiene harto más mérito, otro día podremos hablar de eso, que Manuel Recabarren. Y qué difícil es ser mujer, me ha costado mucho, y yo quiero pedir, lo hago en el libro y quiero reiterarlo en cada espacio, yo quiero a nombre, me voy a tomar un título, pero quiero pedir disculpas a nombre de todas las personas que han investigado previamente, hombre en particular. Es arrogante hacer esto, pero quiero hacerlo, porque de verdad, por el desinterés que mis antecesores en esto han hecho sobre las mujeres en Temuco. Valoro los esfuerzos de historiadoras, como por ejemplo la doctora Jessica González, que lo ha hecho a nivel general, que se ha incorporado a los archivos judiciales. Saludo a la joven historiadora Ana Karen Vázquez, amiga mía, que se ha introducido también en este tema y está pronta a lanzar investigaciones en la materia. No me corresponde decirlo, pero bastante revolucionaria respecto de la noción que vamos a tener sobre la mujer mapuche en el futuro. Nombro también a la profesora Paula Pérez, que ha indagado en historia de la mujer y se ha dedicado a enseñar. Pero me ha costado muchísimo, Ricardo, porque la visión de las pocas que hay es súper patriarcal, es súper machista. Un par de frases para terminar. O sea, la segunda mujer piloto del país, que la tenemos acá en Temuco, historia que descubrí ayer, la única referencia que había era que era buena moza. Oye, le costó un mundo. Yo no sé si es la primera, pero es de las primeras mujeres conductoras de automóvil de los años 30. Por su descripción, es casi como la Catalina Chamorro de la Fiera, para que se la imaginen. Cuando leí la biografía quedé asombrado, porque comprenderás tú que cuando uno se encuentra una primicia es como encontrar oro en una montaña.
Sí, pero... y sobre todo para esta ciudad que nunca le ha tomado el respeto a ese proceso. Porque, por ejemplo, yo siempre te lo digo, y yo sé que puede ser difícil, pero a mí me encantaría que hubiera un homenaje por un tema turístico, quizá, y también por un tema de respeto a Che Guevara, que estuvo de paso. Da lo mismo de la posición política que sea, es un personaje histórico. Que la gente venga a tomarse una foto en una moto, como en Los Simpsons, cuando decían la moto del Che Guevara, le estaban metiendo. Pero hay muy poca gente que lo sabe, y tan descuidada la historia, que los archivos que existían del Che Guevara, que estaba en el Diario Austral, en su archivo personal, en una cámara que tienen en uno de sus primeros pisos, y la Biblioteca Municipal Carlos Sepúlveda, que este año cumple 100 años, se lo robaron. Alguien fue, lo dejaron solo, cortó el pedazo, se fue, y no hay archivo, no hay cámara que haya grabado. Y eso pasa con muchos otros archivos que tú tienes que ir al final a la Biblioteca Nacional a buscarlo.
Y en lo particular,
cómo está descuidado.
Y tienes que hacerlo con recursos propios. Yo todo esto me lo pagaba con mi plata. No es una queja, porque tampoco yo no espero nada, y aún así lo voy a decepcionarme, pero yo no espero nada de las instituciones del Estado, porque tienes que entrar a competir con muchas cosas. Y más allá de las promesas para el futuro, yo prefiero ver acciones concretas en términos de cultura. Y solo para que no se me quede el tema de las mujeres pendiente, oye, tienes regidoras como Ethel Cook, tienes piloto como Viola Blackburn, tienes a la propia Lucila Godoy, a la señora Amelia Espina, que es profesora, Panchita Ferreira, defensora indígena, y así, tienes un montón de mujeres, y por eso yo pido las disculpas, pero primero porque cuesta demasiado. Katy Meyer, basquetbolista, cuesta demasiado encontrar mujeres en la historia. He hecho todo lo que he podido, así que si no lo encuentro no es porque no haya, sino es por falta de información, pero para emprender procesos históricos complejos de investigación histórica, ya estamos hablando de un equipo de investigación, estamos hablando de tiempo, y me voy a extender 10 segundos más para llegar a eso. Por ejemplo, en un año, tú tienes que, si por ejemplo, ahora que estoy del año 50 al año 60, tienes que ver todas las ediciones del Diario Austral, día por día, página por página, hasta que te encuentras de repente en un recuadrito con una noticia de los amigos del Largo. O te encuentras con una portada que hace referencia a la gran Celia Leighton, fundadora de la Academia de Bellas Artes de Temuco, o que Rosita Renard pasó por aquí, que Esther Soré animó un aniversario de la ciudad, o que, por ejemplo, Amanda Labarca pasó por conferencia, hizo conferencias públicas en la Confitería Central, que no es el lugar solo para comer completo, fue uno de los lugares de vanguardia y de la intelectualidad regional y local. Así que por eso cuesta mucho, y por eso te digo, en suma, qué difícil es, porque la batalla cultural la ganó un sector de la población durante 130, 140 años, y es muy difícil de la noche a la mañana.
Se ha mantenido, y tiene razón, igual ese análisis que hacemos de reflexionar sobre Temuco, independiente de todos los problemas, la sigo amando igual. Es una ciudad muy difícil para hacer muchas cosas, y aún así hay un interés en tratar de encontrar soluciones. Por ejemplo, a mí, yo sigo muy feliz de que Erika Añanco haya salido diputada por el distrito, gracias a que Temuco es un lugar de rebelión dentro de esta región de derecha, que tiene su espacio, quizás tirado para la izquierda, cuesta salirse del estereotipo de facho que nos tildan.
Oye, pero a propósito de la diputada Añanco, yo también, y eso te iba a decir, eso como el último apelativo, qué difícil es ser de izquierda en esta ciudad. También. Primero porque cuando tú empiezas a decir estas cosas que son súper incómodas, o sea, ahora lo puedo decir abiertamente, la autoridad que a mí me echó, que no voy a decir su nombre, pero él sabe quién es, oye, andaba inventando de que tenía que echarnos porque nos andábamos robando cosas, pero el propósito era como decir, oiga, yo sé lo que usted publica, tenga cuidado. Y eso me lo dijo en su oficina. Él me llamó a terreno, así como, no le está preguntando, usted tiene que ir, para decirme, ojo con lo que usted dice, porque se le puede ir en su contra, y termino siendo parte también de una persecución política que jamás había pasado en el Ministerio de Educación contra también otras 20 personas más. Hago el paralelo, saco el caso a colación porque quiero hacer el paralelo, porque el profesor Pino lo relata muy, él era muy anticomunista, y de hecho él dice, los años trágicos, inundaciones, terremotos, comunismo, literal. Y él dice que había un hojalatero en los años 20 que a su local lo bautizó, a su humilde hojalatería, le puso el Soviet. Orgullosísimo, me imagino, como obrero, ¿cachai?, de los Soviet. Esa misma noche llega una pareja de carabineros, con su tono muy amable, por supuesto, muy romántico, y le dice, si usted no saca el letrero de aquí mañana, lo vamos a mandar de vuelta a Rusia. Ahora, eso el profesor Pino la cuenta como anécdota. Pero si tú sacas la anécdota, esa amenaza no tiene que haber sido muy familiar, que diga. Por eso te digo, tú sacas algo en contra del status quo y enseguida el status quo te cae encima. Por eso es tan difícil, y más allá de ser uno de izquierda, cuestionar un discurso. Y eso puede ser desde la derecha también, si yo no lo niego. El punto es que habitualmente, para el otro lado, al que me considero perteneciente en cierto modo, porque tú rompes con lo establecido y encima te cae el peso de la noche, como diría Jocelyn Hall.
Es una ciudad bastante matonesca, por decirlo poco, donde las autoridades se quedan mucho tiempo también. Eso también se dio en el pasado. Se lo dejaremos a otro episodio, yo creo. Sí. Diego, desde ya, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto conversar contigo. Y aparte, en algún minuto, quiebra ese minuto, digo, ese punto de inflexión del humor, y te lanzas con detalles que, digo, no, obviamente, lo decíamos al inicio, pero no por eso es menos meritorio cuidar a esos personajes que en realidad ya ni siquiera quizás sus tumbas en el cementerio ya desapareció con el musgo o con el paso de los años. Entonces, darle esa vida a una ciudad que no tiene mucho respeto, pero que debería construirse. Yo, por eso te digo, yo todavía quiero mucho a Temuco, porque me entregó todo lo que soy, y que para mí es harto.
Mire, tres cosas para el final. Una, darte las gracias por la invitación, agradecer el esfuerzo del recado a ti y a Lautaro, porque tú eres el 50%, tú eres accionista, no 50%.
Sí, pero, tengo claro.
Y también pedí disculpas porque me salí un poquito de la línea editorial, pero siempre en este afán de conectarlo con el principio, ¿no? Con este mito del origen de Temuco. Porque este no es un podcast de historia local, es un podcast más bien vinculado a la historia regional mapuche. Entonces, por eso pido la disculpa al caso, porque también me salió un poquito la línea editorial, pero siempre
siendo un paralelo. Temuco.
Así que agradecer ese esfuerzo. Y mira, la batalla cultural, mi batalla cultural son los símbolos. Yo lo digo abiertamente. Es que nos empecemos a cuestionar y que otros puedan liderar acciones en donde, por último, nos preguntemos por qué se llama Manuel Recabarren. Cuestionarnos, por qué faltan monumentos, lo que tú dices. Lo segundo es, bueno, dar las gracias también por la difusión que tú has hecho del libro en general, por los aportes que ustedes han hecho al patrimonio cultural regional y por el libro también. Y si hay alguien que haya comprado el libro, que haya escuchado el libro, yo le quiero agradecer desde ya a todas las personas que lo han comprado porque es un acto de confianza. Eso es apostar en blanco. Y porque ha ocurrido un fenómeno muy bonito, que es que el que lo compra no lo lee. Porque hay otra persona que se lo quita, lo ojea, le gusta y después lo devuelve. Y eso es lo que espero. O sea, he tenido la oportunidad de que desde el ministro de Educación y el fiscal nacional hasta el último trabajador de supermercado ha podido leer el libro y hay gente que es en apariencia antagónica, pero que es como en el desconocimiento y en eso se puede sentar a conversar. Y eso es lo que nos falta mucho. Sentarnos a conversar, hay otras vías de resolver los conflictos. Y lo último, Ricardo, aprovechar de agradecerle a la vida por conocerte. Creo que eres un gran profesional, eres un gran periodista, y esto lo digo súper en serio, más allá de cualquier broma. Eres una persona con la cual he aprendido mucho y creo que también es un buen momento para agradecerte públicamente también por los espacios en que hemos podido compartir. Yo sé que Ricardo siempre está bien, porque nos mandamos memes prácticamente a diario, y habitualmente nos preguntamos cómo estamos.
Creo que eres de las tres personas que le envío memes todos los días,
es
la forma.
Sí, es un decir, estoy bien. Así que yo de verdad, Ricardo, también hago público el agradecimiento de haber podido coincidir contigo y compartir estos espacios también, porque de hecho yo también siempre aprendo algo nuevo.
Muchas gracias. Bueno, esta invitación estaba hace rato, pero qué bueno que pudimos concretar, ya sabes, usted ya es de la casa. Yo tengo otro programa que tengo que hacer en algún minuto, que es con una amiga también, la Stephanie Pacheco Pailagual.
Gran mujer.
También haciendo la misma pega que tú, de resguardar a través del periodismo, en este caso la prensa local, cómo se trataba, porque ese es otro punto. Tú hiciste el inicio, pero nos falta entender cómo la prensa se ha encargado de generar este estereotipo y mantenerlo durante todos estos años. Pero eso es para otro capítulo. Yo creo que le entregamos mucho antecedente a nuestros auditores. Nos pasamos un ratito.
Porque te veo haciendo esos típicos gestos de dirección, como levantando las cejas, las manos, así que muchas gracias.
Ya, eso. Hasta una próxima oportunidad. Gracias y chao, Tomás. Chao, chao.